Pero en fin, sí, no podemos definir, y a lo mejor creemos que el anterior era el amor y fue el que sigue, ¿no? Daniel, tú nos querías complementar esto.
Yo siento que sí, estoy de acuerdo con las dos, con la maestra y con la psicóloga, porque sería, si yo por decir dijera, a los 25 años encuentras por lo general tu primer amor, sería encasillar, no sería darte la oportunidad, te estás poniendo un límite para el momento de enamorarte. Tal vez llegues a esa edad y pienses que ya no te vas a enamorar nunca, vas a encontrar tu primer amor. Yo tampoco lo encasillaría en una edad.
Perfecto.
Qué bueno.
En cualquier momento de la vida, cuidado. Cuidado, pero es un cuidado padrísimo, ¿no? Porque de que caes.
Hay un poema.
Nuevamente, sí.
Sí.
Perdón.
Sí,
adelante.
Sí. Hay un poema de Quevedo que dice, termina, ceniza eres, pero ceniza enamorada. Entonces, a cualquier edad se vale enamorar.
Sí, y conocemos también parejas de ancianos. Sí, que normalmente en algunos lugares de convivencia para ancianos pues se encuentran y renace ese amor, ¿sí? Son parejas padrísimas. Y bueno, Lourdes, a mí me gustaría que nos comentaras, porque dijiste, estamos quizás hablando un poco de lo ideal, etcétera, pero ya aterrizándolo como nos propone Rosy, tú en concreto, cuando sentiste el amor por alguien, ¿en qué te fijaste? ¿Qué tenía él, ese joven, ese chico, en donde pusiste tus ojos y tu corazón y sentiste algo? ¿Nos podrías comentar en qué te fijaste?
Sí, claro que sí. Voy a empezar, es que suena un poco raro, pero el sentido que yo más utilizo así para casi cualquier cosa es el de la vista. Es lo fundamental. Cuando ves a una persona, entre toda la multitud puede ser que tus ojos se claven en solo una persona. Y eso es lo primordial. Bueno, sí, lo primero, no lo primordial, porque lo primordial viene ya después. Pero en cuanto a la vista, o sea, yo no me fijo. Por ejemplo, o sea, es que la televisión te puede vender muchas cosas, y pero no sea que yo esté buscando así algo, alguien que parezca estrella de cine, algo así, sino que en cuanto a lo físico, yo me refiero a que puedo ver una persona casi como si estuviera viendo una pintura, así contemplarla, ver la armonía de así facciones, así todo. Y una vez que pasa eso físico, así lo que uno ve, ¿no? Al principio, puede ser que ya después empiezas a conversar con la persona, ahí viene lo primordial para mí, porque ahí es donde puedes ver sus prejuicios, sus intereses, lo que le gusta o no le gusta, si tenemos algo en común. Y porque es que si yo no puedo hablar con una persona, entonces es muy difícil que ande con él así como pareja, porque no tendríamos nada de qué conversar. Eso es lo primordial para mí, la conversación.
Aunque físicamente te haya traído.
Sí, es muy, muy importante también lo
dice.
Y Daniel, ¿en qué se fija cuando, o qué te fijaste en la primera vez que sentiste que vibrabas ante una mujer?
Bueno, pues igual, ¿no? De primera vista lo primero que ves es el cuerpo, la cara, ¿no? Pero como hombre, porque es lo que te fijas, ¿no? Pero ya después, o sea, simple y sencillamente viene más que la conversación, la comunicación que tengas, porque tú puedes conversar mucho con ella y sin comunicarte completamente nada. Y también, ahora sí que los puntos afines que tienes con ella, ¿no? Los gustos que compartes y cómo es que posiblemente te vayas desenvolviendo, primero como amigo, y más que nada primero ver si puede ser tu amiga. Bueno, eso es lo que yo me fijo.
Vas subiendo.
Sí, voy por niveles. Porque muchas veces
el ojo, y luego lo vas pescando.
Sí, porque muchas veces, o sea, encuentras a alguien y dices, ah, no, esa chava me gustó mucho. Pero ya que la vas conociendo, dices, no, hombre, ¿cómo me pudo haber gustado? No. Sí, a mí me ha pasado muchas veces.
Oye, Daniel, ¿nunca te ha sucedido que dices, qué bonita muchacha, y cuando habla dices, no, mejor que te calles?
Sí, muchas veces, ¿verdad? Sí. Como dice mi abuelita, bonita te ves más bonita.
Calladita te ves más bonita. Muy bien, amigos, pues, qué bien, Daniel, qué bien, Lourdes, nuestros invitados de esta tarde. Y bueno, amigos, pues estamos aquí hablando de el primer amor, y vamos a hacer un breve corte. Como todos los viernes, vamos a tener la sección que conduce Marina Estrella respecto a las carreras y su campo laboral.
Acompáñenos.
¿Quién diría que el min y la mezquilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría?
Esperando, ni un consuelo estoy buscando. Quiero estar solo conmigo.
Esto es Brújula en Mano, esta tarde hablando del primer amor con la presencia de Marcela Valadez, Daniel Castro, Lourdes Elizabeth Ponce e Hilda Salmerón. Y llámenos, 5536-8989, porque los boletos para la obra Satiricón, que se exhibe en la Sala Miguel Covarrubias, se están agotando. Y además tenemos otros 5 pases para ver la obra La Hija del Aire, obra que se exhibe en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Alberto, ¿tenemos llamadas?
Por supuesto, Rosy. Agradecemos que haya marcado el 55368989 a Jonathan Olvera de la delegación Iztapalapa. Tiene un comentario, nos dice: cuando uno se enamora por primera vez, no ve los defectos de la persona. Cuando uno deja de sentir ese amor, uno puede ver con más objetividad a la persona y se da cuenta de muchas cosas. Y además, enviar un saludo a la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
Ah, muy bien, pues agradecemos también. Desde Xochimilco nos llamó Mayra Montoya Fuentes. Ella felicita al programa por un tema tan bonito. Y Eduardo Torres, de la Benito Juárez, comenta que hay distintas cualidades humanas. Por ejemplo, la locura y el amor. Y él tiene una conclusión. Dice que el amor es ciego y la locura lo acompaña. Bien, pues vamos a continuar. Y vamos a preguntarle a Hilda Salmerón. Hilda, ¿qué factores intervienen en la elección de una pareja, de esa primera pareja? Por favor.
Bueno, aquí yo ya estoy suponiendo que se pasa la etapa del enamoramiento, que ya vamos más encaminados hacia el amor, y muy brevemente yo dividiría todos los factores que tendríamos que observar, que generalmente no se observan, en 5. Uno sería el aspecto intelectual, y no se refiere a que lea La Crítica de la Razón Pura de Kant, sino se refiere a que yo pueda acordar con él mínimamente y que esos acuerdos se cumplan y se respeten. El siguiente punto sería el emocional. Yo puedo comunicarle a él mis valores mayores o mis penas más grandes sin que se burle de mí. Siento esa confianza. El tercer punto sería el aspecto sexual, por supuesto, es un aspecto muy importante. Hay química o no la hay, hay prurito, combina con mi ideología o no, y hay apertura para dialogar esto. El cuarto punto sería el aspecto físico, y por físico quiero entender no nada más la belleza, sino vamos a suponer él es deportista y la chica odia el deporte, o uno es gimnasta y le gusta bailar y al otro no le gusta. Y finalmente el aspecto instintivo, que desafortunadamente se ve ya cuando las parejas ya están casadas después de 20 años, uno es madrugador y otro es noctámbulo, uno es vegetariano y otro adora las carnitas. Sí. Son aspectos muy importantes, no por buscar igualdad, sino por buscar negociación, pero a veces los desdeñamos y estos son motivos de grandes conflictos después.
Sí, claro que sí, sobre todo cuando pasamos de esa etapa que nos comentabas, Marcela, de que cuando estamos enamorados no vemos los defectos, pero conforme pasa el tiempo y vamos recuperando la vista, entonces nos vamos dando cuenta de que, ay, a veces le tengo que guisar sus verduritas porque no le veo, etcétera, como nos dice Hilda. Y entonces, Marcela Valadez, ¿qué elementos intervienen para no poder vivir ese amor?
¿Qué elementos intervienen para no vivir ese amor? Pues aquí sería precisamente el no respetar los gustos, ¿sí? Ajá. Si yo quiero algo y él quiere otra cosa, ¿cómo poder negociar? Yo creo que aquí es algo que tenemos que puntualizar mucho, la negociación para el respeto de lo que a mí me gusta, de lo que yo siento, lo que me gustaría hacer, porque eso está ya, si no hay un respeto, si no hay la comunicación, está limitando para que no funcione esa relación. Muchísimas gracias, Marcela Valadez. Yo creo que están poniendo el dedo en la llaga, Alberto. Hay palabras claves en estas intervenciones que yo creo que son factores importantísimos para poder lograr una relación amorosa. Estamos hablando de que debe haber comunicación, una comunicación que nos lleve a respetar al otro. No necesitamos ser iguales, ni nos necesita gustar lo mismo, ni pensar igual. Necesitamos ser tolerantes, necesitamos ser respetuosos con nuestra pareja, ¿verdad, Alberto?
Humanos, claro que sí, Rosy.
Pero más allá de lo humano, tener ganas de hacerlo.
Sí.
Porque a veces nos justificamos con que como soy humano puedo equivocarme, y entonces puedo agredirte y puedo hacer muchas cosas porque soy humano. Entonces mejor como un humano tener conciencia de que quiero estar a gusto junto a ti, ¿no?
De acuerdo, Rosy.
Sí.
Bueno, y a propósito de palabras, Rosy, también tenemos problema quizás entre los conceptos, ¿no? Que sería esto de primer amor, el noviazgo, relaciones fugaces, y nos encantaría que tanto Daniel como Lourdes nos dieran su opinión. Para ustedes, muchachos, ¿sí existe o no existe diferencia entre amor, noviazgo y una relación fugaz? Lourdes, por favor.
Definitivamente sí hay diferencias. Ahorita va la explicación. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, bueno, yo voy a hablar primero del noviazgo, porque yo lo veo noviazgo algo así como algo formal, algo como un contrato. Alguien te dice, ¿quieres ser mi novia? Y la otra persona dice que sí. Entonces hay un acuerdo de estar juntos durante cierto tiempo. O sea, nadie sabe cuánto tiempo va a ser, pero sí hay un acuerdo de parte de las dos personas. En este noviazgo puede haber amor, puede no haberlo. Pero si hablamos ya nada más del amor, puede ser que haya una persona que ama a la otra, aunque no sea su pareja, y siempre recuerdo por toda la vida que esa persona fue su primer amor, aunque no le haya correspondido. Eso no significa que no haya amor en ese momento. Y las relaciones fugaces o los frillis, bueno, eso es otra cosa, porque en este caso sí puede haber ese, o sea, hay un acuerdo, tal vez verbal, tal vez no, de estar juntos durante unas horas para satisfacer un impulso físico, y después de ese tiempo, si no hay repercusiones a largo plazo, entonces es como si no hubiera pasado nada y las dos partes quedan pues bastante complacidas. Pero no llega, o sea, el nivel de profundidad, lo menos profundo es el free, en mi opinión. Luego le sigue el noviazgo y lo más profundo que se puede llegar es el amor.
Y Daniel, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué piensas?
Bueno,
no solamente de las palabras, ¿no?
Sí, yo voy a tomar como primer punto los free, que en realidad